Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
Oye, 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 Alex, Omar y Geraldo de Trifulca Media y bienvenido a un nuevo episodio de En la Clara con la Trifulca. Y en este episodio lo que vamos a hacer más es un reconocimiento en vida, ¿verdad? Que conste. Y hablar un poquito de lo que fue la carrera de Sting, el ícono de la lucha libre desde el punto de vista de nosotros y quizás recuerdo de nosotros, de niños, de él como tal. Pero antes, ¿qué es la que hay, muchachos? ¿Todo bien?
Todo bien, mano. Aquí bien deseoso de hablar de este episodio de una de las franquicias de la lucha libre a nivel mundial.
Así mismo es. Gerardo, yo creo que Sting tuvo una carrera impecable y hasta quizás hasta fuera de escándalos y cosas. O sea, nadie es perfecto, tú sabes. Pero son de estas celebridades, de estos luchadores, de que tuvo una buena carrera, siempre la mantuvo de altura y no hay nada negativo que hablar de Sting.
Eso yo creo que es su mayor legado. En toda empresa que él militó, nadie tuvo nada que decir negativo sobre él. Tú le preguntas a todos los luchadores que compartieron camerino con él y siempre tienen algo bueno que decir, que siempre estuvo dispuesto a ayudar, que nunca dejó que el ego fuera más allá, ¿no? Si él tenía que hacer el trabajo, hacía el trabajo. Y por eso fue que tuvo la carrera longeva que tuvo, ¿no? Y ciertamente al sol de hoy, como se le llama, ¿no? Uno de sus apodos, el ícono, me parece que sí, ha sido un ícono de la industria. Esa lucha de retiro lo demostró porque sabemos que pues AEW en estos momentos quizás no está en su mejor momento en términos de popularidad, pero sin embargo el retiro de Sting hizo que pues vendieran el Coliseo por completo, que eso es algo que
AEW... No, y fue un retiro por todo lo alto también, no solo el retiro en la lucha, sino lo que vino con el retiro, la llave de la ciudad, el reconocimiento del día de Sting, diferentes cosas que hicieron en el mismo pueblo, tú sabes.
Correcto, sí, porque ¿qué no ha hecho Sting en la industria de la lucha libre? Y hasta cierto punto fue una carrera sin igual, porque como bien estaba diciendo Alex y como estuvimos hablando tras bastidores, posiblemente el último luchador que realmente hizo una carrera fuera de WWE sin necesitar de WWE para establecer
su marca,
establecer un prestigio. Y aunque sí, sabemos que pues terminó militando en WWE, que quizás, como todos hemos dicho, no lo utilizaron correctamente y nunca vimos la lucha que realmente queríamos ver, que era la de Undertaker.
Bueno, que él mismo quería,
y Undertaker también, pero desafortunadamente nunca tuvimos la oportunidad de verla y pues creo que fue la manera indicada de culminar su carrera.
Oye, nos podemos brincar de épocas y todo con él, pero por lo menos podemos empezar que cuando él debutó en la lucha libre profesional con la compañía esta de la CWA y la Continental Wrestling ahí en California, pues él hacía pareja con el Ultimate Warrior, ¿verdad?
Esas fotos están brutales y los dos eran fisiculturistas.
Sí, sí.
Para esa época y eran dos jóvenes prospectos por el físico impresionante que ellos tenían y llamaban la atención. Incluso se en esa época la gente ya decía, mira, estos son los que vienen a tumbar a los Rock Warriors, que ya los Rock Warriors venían con su empuje, tú sabes, y eran conocidos así como una pareja fuerte, grande, dominante, y estos eran esos tipos así que la gente veía, wow, increíble, y hasta cierto punto... los dos fueron importantes en diferentes empresas, pero Sting es una franquicia, tú sabes. Sting tuvo una carrera perfecta, mano.
Sí, sí, y ellos estuvieron en pareja, el Warrior y él tuvieron un ratito, porque de la Continental se fueron a la famosa la Universal Wrestling Federation, que es la que corría Bill Watts en Luciana. Y ahí entonces cuando se ponen el nombre de los tag team, los Blade Runners, ahí es cuando Con el flat top. Cuando Borden coge el apellido de Sting, entonces Ultimo Warrior se llamaba Rock. Entonces, y así estuvieron un rato ahí hasta que... Y tuvieron una corrida decente, porque obviamente para esos tiempos en esa misma empresa estaba Eddie Gilbert, estaba Rick Steiner, estaba... o sea, habían par de luchadores allí conocidos con Bill Watts como tal. Y ya entonces para el 87 es cuando Sting entonces... pues hace la transición a la NWA / WCW bajo Jim Crockett, y yo creo que de aquí es cuando su carrera, una vez ese hombre firma para la NWA / WCW o con Jim Crockett, y entonces adaptan lo que le llaman el Surfer Sting, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, que
es el flat top rubio con la pintura de colores.
Desde el día uno él cogió una popularidad ridículamente grande en lo que es la lucha libre.
Y es que llamaba la atención porque era un tipo alto, un físico impresionante para esa época, y el flat top en esa época estaba pegado, tú sabes.
Sí, sí.
Y la pintura.
Y obviamente, pues, de la memoria mía, yo me atrevo a decirle que desde una vez pisó la NWA y después la WCW, él prácticamente casi todo el tiempo tenía un estatus de main eventer. Me atrevo a decir.
Sí, no, él siempre fue un estelarista.
Él fue la franquicia, básicamente, porque uh-huh. Si lo pones en perspectiva, fuera de obviamente los Dusty Rhodes de la vida y los Ric Flair, casi todos los otros luchadores, de alguna manera u otra, habían militado en WWE anteriormente. Y
menos él.
Sting era el único que era nato de la empresa. O sea, por eso siempre
y que era
se
joven.
Le llamó la franquicia.
Y que era el más joven de todos.
Y era un
que todos los luchadores le hicieron el favor.
Le hicieron el favor y como dije, o sea, nunca dejó que el ego interfiriera. O sea, si él le decían esto es lo que tienes que hacer, él lo hacía. Y entonces por eso, pues eventualmente, pues le dieron la batuta, porque
eso lo dice siempre... mucho el que era Booker, ¿cómo se llama? El que tenía el grupo que eran como del terror de ellos.
Este huevón, se me olvidó.
O sea, ¿cuál te digo, verdad? Que
fue Booker, Kevin Sullivan
lo ha dicho en varias entrevistas. Sí. Que cuando él vio a Sting, tú sabes, el tipo, ya él lo vio y él dijo, este tipo es, esta es la estrella, tú sabes. Y toda está cabrón que una empresa deposita la confianza en un chamaco joven desde el principio, y en él depositaron la confianza a nivel que gente como Ric Flair le hizo el favor, Rick de Dragon Steamboat, a todo el mundo, todas las leyendas le hicieron el favor.
Sí.
Y lo ayudaron a posicionarse como un ícono. Y realmente, cuando tú analizas la carrera de WWE, es como hemos dicho, en WWE Undertaker fue como que esa columna que estuvo año tras año ahí fuerte, que tú te recuerdas por muchos años, y en WCW era Sting, y de cierta manera eran esa contraparte, por eso es que ese blockbuster match que nunca se dio hubiera estado brutal, pero que prácticamente Sting tuvo esos dos personajes, como tú estabas mencionando, el Surfer era algo que caló bien brutal en esa época. Pero cuando viene el NWO y él se reinventa, eso fue otra cosa. Y Sting volvió y se volvió bien popular otra vez.
Sí, y lo que hizo, entonces, creó esta rivalidad histórica. Y si tú hablas de las rivalidades más importantes en la historia de la lucha libre como tal, es su feudo no tan solo con los Four Horsemen, sino directamente contra Ric Flair. Cuando hablamos de rivalidades, hablamos Austin contra D-Rock, hablamos
Sting con Flair,
hablamos Hitman contra Shawn Michaels, bueno, Ric Flair contra Sting es prácticamente,
y Sting contra NWO
que eso es mucho más después, pero ellos dos como tal es el más
ellos levantaron WCW.
Sí, sí, como tal,
le dieron la credibilidad a la empresa que necesitaba.
Exacto. Y entonces obviamente hubo intercambios del campeonato World Heavyweight de WCW con el mismo Ric Flair como tal y todo. Pero realmente esa corrida del Surfer Sting fue súper importante, porque mantuvo vivo junto a Ric Flair y el mismo Sid Vicious, por ejemplo.
Ahí fue cuando lo hicieron un ídolo. Él se volvió un ídolo de la gente, el babyface.
Entonces, y WCW, pues, estaba en TBS, en el Superstation, que prácticamente el canal era nacional también, como tal. Obviamente, no lo puedo comparar con la WWF, porque la WWF se fue una línea de entretenimiento mainstream. Cuando empezó a afiliarse con MTV, esto es pre-WrestleMania.
Esta gente todavía era más pro-wrestling.
Y se mantuvieron más pro-wrestling hasta ya después de finales de los 90 como tal, cuando empezaron a emular ciertas cosas de la WWF. Pero Sting por lo menos fue fiel, todo. Por lo menos, Gerardo, esto tú me lo puedes corregir o no. No me acuerdo si en esta época del First Surfer Sting o antes que se cambiara el Crow, si WWE tuvo algún tipo de conversación con Sting. Yo pienso que yo escuché algo en los episodios, en los podcasts de Bruce Prichard hace muchos años, pero yo no estoy seguro.
Sí, no, Bruce Prichard precisamente dijo que sí, que en algún momento hubo un interés, ¿no? Y realmente, pues, ¿por qué no iba a verlo, no? Si ellos sabían que, pues, Sting, y ciertamente también el interés estaba porque al Ultimate Warrior, pues, definitivamente irse como se fue. Pues ellos
querían llenar el vacío de Warrior.
Sí, querían llenar el vacío de Warrior, ¿no? Y trataron de... fue como un acercamiento, pero no fue nada así formal. Y obviamente, pues, cuando Bischoff toma las riendas, pues, obvio, él se da la tarea.
Él no lo iba a dejar ir.
De, obviamente, sí, mantener a Sting, porque después de todo, pues sí, Sting era la franquicia, ¿no? Era el único que realmente valía la pena que no diera el salto, porque
y hasta cierto punto, desde el principio.
Hasta cierto punto, en un momento dado, él iba a ser el tercer miembro del NWO, que esto pues lo dicen
lo dijo Scott Hall,
que empate sí, lo dijo Hall y lo dijo Bischoff, que cuando no podían convencer a Hogan inicialmente,
él era el hombre.
Sí, lo que habían contemplado era poner a Sting, porque Sting hubiese sido pues la contraparte a los Outsiders, porque hubiese sido pues los de afuera y el chivo expiatorio, ¿no? En este caso, pues Sting, que era la franquicia de WCW, pero eventualmente pues Hogan lo pudieron convencer y pues el resto es historia. Pero
añadiendo a eso que tú estás diciendo, Razor Ramón o Scott Hall, que en paz descanse, también menciona en varias entrevistas que ahí es cuando él se le ocurre decirle Sting, porque el personaje de Eddie Crow, el que le dio la idea a Sting, fue Razor Ramón, que le dice, mira, mano, tú has visto esta serie de este chamaco de Eddie Crow, y el Sting le dijo, no, nunca la he visto. Pues mira, Asignación, búscate esto, yo creo que tú puedes hacer ese personaje y llevarlo a la vida real. Y ciertamente Sting hizo magia, porque de que el personaje estaba y él se inspiró en el personaje, claro está, pero él lo llevó a otro nivel. Es lo mismo que yo digo de vampiro con el vampiro. Tú sabes, son personas que cogieron personajes que ya existían, pero los modificaron a su manera y los llevaron a otro nivel.
Y crea un precedente, porque el Surfer Sting es la época dorada de la WCW.
El old school.
Y NWA es que cambia a WCW por completo, la pone más dark, la pone más lo que era más
reality wrestling.
Y Sting transiciona a la oscuridad con la misma NWO, y obviamente como contraparte, no como parte de la NWO al principio.
Pero con los mismos colores, que es lo increíble, blanco y negro, tú sabes.
Exacto. Que fue bien jugado por WCW, porque la impresión que yo me acuerdo verlo, ya lo no, Sting va a ser en WO.
Eso es lo que pensaba todo el mundo.
Cuando vieron los colores. Mira, bajo NWA, él ganó el campeonato de la televisión y el World Heavyweight Champion. Bajo WCW, gana el World Heavyweight Champion 6 veces, gana el United States 2 veces. Gana el campeonato internacional World Heavyweight, él lo ganó 2 veces como tal. También ganó los campeonatos mundiales en pareja como 3 veces, lo ganó una vez con Giant, con Lex Luger y con Kevin Nash. O sea que bajo WCW él tiene mucho, o sea, ya tiene lo hizo todo, se convirtió en una la triple corona como tal. De hecho, nosotros siempre enfatizamos mucho lo que es el PWI en el año 92, número uno. O sea que él llegó a ser número uno de la PWI.
Si alguna vez tú fuiste un número uno, significa que tú eres uno de los mejores de todos los tiempos.
Así mismo es. Gerardo, vamos a transicionar entonces de lo que fue la WCW a lo que le seguía. ¿Qué fue lo que pasó, si te acuerdas? Hermano, es por ponerte en el spot. Y desaparece WCW. WWE lo compra. ¿Qué pasó con Sting?
Bueno, cuando surge la compra de WCW, pues habían luchadores que estaban bajo contrato con WCW, con la empresa como tal. Pero los luchadores grandes, los luchadores de la talla de los
Goldberg
de la vida, los Sting, los Hogan, pues estaban firmados con Time Warner, que en ese momento pues era la empresa que había adquirido obviamente toda la lo que era las compañías de Ted Turner. Entonces, pues todos estos luchadores que estaban bajo contrato con Time Warner, lo que hicieron fue que esperaron a que esos respectivos contratos
vencieran para negociar.
Para entonces negociar. Y poco a poco fueron llegando a WWE, excepto, como todos sabemos, Sting.
Todos llegaron, menos Sting.
Sí, todos llegaron menos Sting, básicamente. Sí.
Menos Sting, ¿en cuál? Si nos vamos a hacernos unas pajas mentales, como uno dice en Puerto Rico, o la imaginación.
El Invasion. El Invasion hubiera sido dirigido, papi, por el NWO y Sting.
De hecho,
habría sido otra.
De hecho, ¿cómo se llama?
Te digo la verdad, no es por joder, WCW estaba más montado para esa época.
Posiblemente. De hecho, ¿cómo se llamaba el canal de YouTube que el chamaco hacía lo what if? Se me olvidó el nombre del muchacho.
Cultaholic.
Papi, ese muchacho, el que hacía los what if, que es el verdadero caballo de los what if, que hasta hizo un libro basado en esos videos.
Sí.
Hay un famoso video de la invasión, cómo hubieran hecho la invasión desde el punto de vista de él. Él diciendo en otras palabras, que no voy a entrar en detalles 100% porque eso sería un episodio largo. Él decía, imagínense que aquí todo el mundo, aquí no hubiera problema de dinero, que todos los de WCW, los caballos, iban a ir a la WWE en verdad. Y entonces él hizo, esto va a ser la invasión como tal. Papi, y Omar tiene razón. Si hacíamos el Dream Team de WCW contra el Dream Team de la WWE como tal, tú tenías ahí a Sting. Tenías a Goldberg, por lo menos ellos dos, que fueron los que...
Goldberg, Booker T.
Entonces,
Diamond Dallas Page y el NWO.
O cualquiera. Sí, no, en verdad que sí. Tú sabes, oye, y te voy a decir una cosa. WWE no se iba a quedar atrás si hubiera
usado... No, porque WWE tenía Triple H, Stone Cold, Rock.
Y Triple H no fue parte del invasion porque está lesionado. Pero si hubiera estado saludable...
Sí, no, poniendo que estuvieran todos. Y iba a estar bueno. Eso ahí, hubiera sido...
Claro, porque tú ponías ahí a Undertaker, ponías a D-Rock,
Triple H,
Triple H...
Y Chon,
papi, no hay manera.
Y Mankind.
O Kane, por ejemplo.
Kane también, lo podía poner a todos.
Hubiera cambiado el juego como tal
tenías que poner a todos porque es que tenías que jugar con eso. Y tenías que jugar con alguien como The Big Show, que antes era DJ Jan allá, que apareciera, con quién se va a ir, si se vira para WCW, se vira para acá. Tenías que jugar con cosas así, ¿me entiendes? Y hubiera quedado cabrón. Tú sabes, tú te imaginas, eso hubiera estado montado.
Sí, no, de verdad que sí.
Nash, Hogan, Hall, Goldberg, Booker T, Sting. Los queríamos a todos menos, ¿cómo era que se llamaba? Bob Bauer era el del sombrero.
Nadie lo quería como
tal. Todos menos Bob Bauer.
Bueno, una vez pasa la venta de WCW a WWF y la WWF escoge no comprar el contrato de Sting bajo Time Warner, para que ya ves. Sting sí entró en negociaciones con la WWF, pero no llegó a nada. Y entonces ahí es que cuando crean el famoso World Wrestling All-Star, allá del que duró como un año como tal, Sting decidió ser parte del World Wrestling All-Star como tal.
Eso fue antes de TNA, ¿verdad? Y después terminó.
Eso fue antes de TNA, que eran era la empresa esta que hacían que hacían luchas.
World Wrestling All-Stars.
En Irlanda, en Australia, en el mundo, en Switzerland, en Scotland y qué sé yo como tal. Que yo creo que habían puesto a Bret Hart como el General Manager, una loquera ahí. Como tal, que eso no llegó como tal, pero lo interesante de esa promoción es que el NWA World Heavyweight Champion salió otra vez.
Apareció. Nuevo,
que bajo Jeff Jarrett como tal, y entonces ahí lo unificaron con un campeonato de la WWE y esa. Ya después de ahí, cuando TNA nace, para el 2001, 2002, por ahí, qué sé yo, entonces Sting hace como su debut entonces en TNA, que mano, que eso está brutal. Tienes el Surfer Sting, tienes el Crow Sting, y cuando él hace el debut en TNA,
el Joker Sting,
que regresa como el Crow, para lo que tú acabas de decir, otro Sting que lo rejuvenece,
se reinventa totalmente,
se reinventa como tal. Yo te voy a decir una cosa. Para los gustos de los colores. Yo,
para mí era niño, mi favorito.
De niño, mi favorito carisma, era el Surfer. El más impactante fue de Crow, pero mi favorito es el Joker. Porque tú no lo veías venir.
No, es que estoy contigo, porque es que si tú me dices en cuestión de lucha, el de D. Crow es el que dio las luchas más cabronas, podemos decir. Uh-huh. El Surfer es como el ídolo de niñez, ese primer personaje que tú ves, que te cautiva. Pero el Joker era el más duro en promo, porque ahí vimos una habilidad de Sting que sabíamos que tenía, porque Sting era de los que usaba el micrófono un poco antes, pero no lo usaba tanto. Entonces aquí vimos la capacidad de Sting del micrófono, que la habíamos pensado que no existía ya, y vimos un Sting en promo, haciendo esas promos tipo guasón, burlándose y bulleándose a todo el mundo. No, estaba brutal, de verdad. Y la sonrisa, la pintura loca, las caras, ¿no? Incluso yo decía, para esa época, hacen una película de Batman, a quien tiene que ponerle del guasón es este tipo.
No, es verdad, es verdad. Y bajo TNA, también colecta oro. Gana el NWA World Heavyweight Champion, pero ahorita hablé del NWA Champion, pero lo hablé desde el punto de vista de Jim Crockett. Desde el punto de vista de TNA, él lo gana una vez. Gana el TNA World Heavyweight Champion cuatro veces. Gana el Tag Team con Kurt Angle una vez.
Y tuvo muy buenas luchas ahí en TNA.
Sí, tuvo muy buenas luchas, sí, mano. Y realmente estaba a la altura de todo el mundo. De hecho, yo tuve la dicha de poder ver a Sting muchas veces cuando TNA estaba aquí en Orlando. Yo lo veía gratis, porque se lo veía allá, cuando iba por Universal. Yo no me acuerdo si cuando tú y yo fuimos, Gerardo, con mi hermano, en ese evento, en esas grabaciones, en ese weekend de WrestleMania que fuimos en el 2008, estaba Sting o no me acuerdo bien, posiblemente. Porque
mal no recuerdo, entiendo que sí, si no me equivoco. Creo que tengo las fotos por ahí, creo que él estuvo.
Yo creo que sí, porque si Sting debutó en el 2003 por ahí, en el 2008, él estaba en el peak de TNA, porque ahí fue cuando empezó a ganar los campeonatos. Él empezó a ganar los campeonatos de TNA para esa época, como tal, y después para el 2008 por ahí se crea lo del Main Event Mafia, que él era campeón. O sea, que está brutal, mano, y no me voy a desviar del tema de Sting. Mano, TNA estaba loaded, brother.
No, TNA estuvo un tiempo chévere.
Sí, el hecho de que pasaron ahí luchadores de calidad entre Sting, Hulk Hogan, Mick Foley, el mismo Ric Flair.
Cosa es que muchos de ellos pasaron en un momento que quizás para WWE ante el ojo público estaban viejos, pero cuando llegaron a TNA y dieron unas luchas cabronas. Un ejemplo que me puedo decir de eso es Kurt Angle se va a WWE. Cuando Kurt Angle llega acá, lo que dio, las mejores luchas que dio, las dio allá, dio lucha con el G-Style, con Samoa, con toda esa gente bien cabrona. Papi, esas luchas de Angola ya estaban cabronas. Mira, las de Sting estuvieron hijas de puta. El mismo Christian Cage, que en WWE no le hacían caso un carajo, se fue para allá y allá.
La lucha que tuvo por el campeonato con Sting, Christian Cage, estuvo dura. Que eso es lo que o sea, hubo mucho luchador ya veterano yendo para allá, pero tú te fuiste. Un Christian Cage en su pick, un Booker T.
No en su pick también, su pick, porque bueno, estaba joven todavía.
También decía Iker Angle. Entonces Sting, que ya para esa época tampoco era un chamaquito, pero papi se ponía al nivel de todos ellos.
Bueno, vamos a ser honestos. Cabrón, dio la lucha de retiro a los 64 años y lució cabrón.
No, es la verdad, es la verdad. Bueno, siguiendo con... O sea, con el orden cronológico como tal, él siguió en TNA por un tiempo. Pasa lo del...
Luchó en Puerto Rico con Carly
en aniversario 40. Aniversario 40. Omar, o Gerardo, ¿por qué? ¿Qué fue lo que... recuerda a la gente, porque ahora mismo ni yo mismo me acuerdo. ¿Por qué esa lucha no la televisaron? ¿Por contratos con TNA?
Algo así nos dijo Will Irvina cuando lo entrevistamos. Que de hecho, Will Irvina, saluditos a él. Él fue el que logró conectar a Sting para esa lucha porque él trabajaba en los comentarios en TNA para ese momento. Uh-huh. Y él fue el que le dieron la encomienda y él le tiró, según él dice, Sting como que mira, tú te atreves, tú lucharías. Y Sting le dijo que sí. Y él le dijo, espérate aquí, ¿cuánto es esto? Y cuadró el negocio y el responsable de hacer los viñetes y todo fue él. Pero que fue bien interesante. Y ver Sting en Puerto Rico también. Y también Sting estuvo en AAA, si más no me acuerdo, ¿verdad, Gerardo? En México. También estuvo en México.
Sí,
sí, sí. Unas peleas
allá. Sí, esa es verdad, esa es verdad. Eso es cierto. Yo sé que después que Sting hace lo del Joker por un tiempo, entonces, cuando esto ya casi terminando TNA, vuelve y hace como una mezcla, el híbrido de el Crow con el Surfer, en cuestión de atuendo, pintura y cosas, que me gustó también porque yo creo que tenía todos los elementos, yo creo que lo hizo a propósito, yo creo que él lo había dicho en la entrevista. Esa última corrida de él en TNA era prácticamente...
Y que la capa era roja y todo, era
sí,
otro color.
Sí, era, y yo creo que esa fue la que usó en aniversario.
Sí. De hecho, la pintura era como, era la de Crow, pero tenía como unas pintas rojas, azules.
Yo creo que al final esto es un híbrido de todo lo que era él en uno solo. Y eso está cool. Eso está cool. Y ya después de ahí, para el 2014, si no me equivoco, es cuando Sting entonces filma con WWE a la larga y todo empezó. Cuando Ultimate Warrior vuelve con la WWE y empiezan a filmar el documental de Ultimate Warrior, que lamentablemente en ese trajín del documental
fallece
y lo entrevistan a Sting, que es la primera vez que aparece en algún video o en alguna programación de lo que es la WWE, pero todavía él no había luchado como tal ni nada. Entonces ahí fue cuando... aparece entonces en el...
¿Te imaginas que hubiéramos podido ver que Warrior le diera un Hall of Fame a Sting o algo así?
Sí, no, mano, de verdad que sí. Y nada, y yo creo que después de ahí, en el 2014, hace el debut en el Survivor Series con lo de la Authority con Triple H y toda esa vaina, hasta que lucha en el WrestleMania 31 en el 2015 contra Triple H. Sabes que para el ojo público, o por lo menos desde el punto de vista mío, fue algo bien decepcionante. Porque,
de nosotros, como tal.
Porque yo creo que el 99.999% de las personas
pensaban que iba a ser lo que... Esa lucha tenía que ir de arriba obligado.
O Gerardo,
tenía que ser con Taker.
Voy a volver a tratar de expulgar tu cerebro. ¿Por qué Sting y Undertaker no pudieron luchar en ese WrestleMania? Había... ¿un plan original y Scratch o esto fue siempre...?
Supuestamente en ese es que Taker no quiso.
No, nunca hubo un plan, nunca se estableció, nunca hubo un plan, realmente nunca se explicó el por qué, porque el mismo Taker en ese momento todavía le quedaba algo, no era que él estaba ya en las últimas, o sea, todavía podía tirarse una... Bueno, se tiró como dos o tres luchas más luego de que eso sucedió, pero nunca explicaron. Realmente no hubo una lógica así detrás del por qué no se dio la lucha, porque realmente Triple H, pues por sus cojones, porque eso es lo único que, que podríamos explicar, pues él quería el protagonismo y pues lo hizo así, porque es que no hubo ningún motivo, ni Taker estaba lesionado, ni Taker tampoco dijo que no, porque Taker es al igual que Sting, siempre jugó para el equipo, o sea, él nunca se rehusó a hacer algo, al punto de que por no rehusarse a hacer cosas, por poco lo dejan parapléjico. Sí. En la lucha esa de Arabia, nunca hubo una razón, o sea, ese es el misterio, ese es uno de los misterios de la lucha libre, ¿sabes? Porque nunca dieron una explicación válida del por qué no se dio.
Y es triste, mano, porque esto era un dream match desde los 2000, desde el 99, desde que el Crow nació como tal. Y lamentablemente, pues en aquel 2015, cuando lucha contra Seth Rollins.
Y que pudo haber sido una lucha hasta fílmica, bien cabrona.
Ah, se podrían haber hecho magia con
él. Yo lo hubiera comprado fílmica, cabrón.
Y no se dio. Nitro Champion, 2015. Lucha contra Seth Rollins por el campeonato.
No lo recuerdes. Y Rollins casi lo mata, cabrón.
Fue un neck injury cuando hace el powerbomb, el turnbuckle powerbomb ese.
Anormal que tire ese señor.
Sting, yo creo que se portó muy bien con Seth Rollins, porque Seth Rollins se sintió mega culpable, y esto salió en un documental. Y Sting, yo creo que fue en el documental de Sting, yo creo, de WWE, y el mismo Sting le dijo a él: mira, papi, tranquila, estas son cosas que pasan.
Es que Rollins ya había visto lo que Brejal pasó cuando lo de Goldberg, y dijo: Dios mío, ahora me van a odiar por 30 años.
Yo creo, y entonces ya para
hay, el... hay rumores que dicen que Brejal mismo se molestó con Rollins. Brejal, te odio, maldito.
Literal.
2016, Sting es exaltado en el Hall of Fame de la WWE como tal. Y nada, el contrato de él como de leyenda expiró en el 2020 y ya
después de esa fecha desapareció de programación.
Exacto, hasta que entonces hace su debut entonces en el All Elite Wrestling como tal. Yo te voy a decir una cosa, y esto me atrevo a decirlo. Si él no se hubiera lastimado en el Nitro Champion del 2015, ese WrestleMania 32 del 2016, allá va sobre 100,000 personas en el Cowboy Stadium. Yo creo que ahí sí iba a dar la lucha que todo el mundo estaba buscando. Estoy aquí leyendo aquí un par de reportajes y cosas para ver si...
Pero después ya, para cuando no tenían nada que hacer con Taker, que lo hicieron lo de G-Style, pudieron haber hecho eso mismo que hicieron con G-Style con Sting. Sí. Y los dos se retiraban ahí tranquilitos, los dos.
Mira, en el programa este del WWE Network, el de Legends, de Legends con JBL, JBL entrevista a Sting, ¿verdad? Sting explica de que él no tuvo que ir con cirugía, y él tuvo esa esperanza de luchar con Undertaker, porque él entiende de que es, como estábamos hablando, todavía había un unfinished business en lo que era la lucha libre. Faltaba algo en la lucha libre, que era esa lucha. La lucha no se dio, como ustedes están acabando de hablar. Omar, fíjate esto. Sting dio la idea de hacer una lucha cinematográfica con Undertaker.
No sabemos nada.
Pero no fue aprobada. Y entonces, el mismo Undertaker...
No, la brillante... Está cabrón, dicen eso... Yo me imagino a Vince y le hice la idea, no. Y de momento dice: se me acaba de ocurrir una idea, vamos a hacer una lucha fílmica con Undertaker con AJ Styles. Y yo me imagino el cabrón en su viaje ahí.
Entonces Undertaker mismo se retiró de los cuadriláteros como tal en el 2020. Bueno.
Si no hubiera Keife y la lucha fuera real en el Hall of Fame, cuando Undertaker le está dando el speech, se apagara la luz, saliera el cable ese y Sting saliera y le metiera un batazo, cogiera el micrófono y le dijera: tú no te retiras hasta que pelees conmigo.
No, exactamente.
Cabrón, eso se... ¡Wow! El mundo de la lucha libre.
Sí. Gerardo, All Elite Wrestling. Eso sí que yo no lo vi venir.
Nadie lo vio venir porque realmente nadie sabía cuál era, iba a ser el estatus de Sting luego de la lesión. Realmente en un momento dado hasta se rumoró que la lesión era que lo iba a retirar por completo. E inclusive, vamos a ser sinceros, de no haber surgido All Elite, Sting realmente se hubiese retirado. Porque yo no creo que la WWE se fuese a correr el riesgo, como ha pasado con muchos luchadores que actualmente están militando en AEW, de que pues la WWE no se ha querido correr el riesgo, sin embargo, AEW lo ha hecho, ¿no? Sting, Daniel Bryan, entre otros. El mismo hecho hasta cierto punto.
Christian, que Christian dijeron que no servía para luchar, y la mejor versión de Rudo de Christian ha sido ahora.
No, correcto, pero más bien lo digo desde el punto de vista de personas que están lesionadas, que estuvieron lesionadas en algún momento. Sí, pero
Christian tuvo la lesión esa de la espalda y a raíz de eso dijeron, no, él no puede luchar y después no, está viejo ya.
Sí, y ciertamente pues AEW quizás es lo mejor que le pudo haber pasado a Sting en términos de él poder terminar su carrera en sus propios términos. Yo creo que el trabajo que ha hecho con Darby de mentor y el hecho de que si tengo que darle algo a Tony Khan en términos de la única decisión que ha tomado.
Lo mejor que ha hecho
en lo mejor que ha hecho en cuanto a Booking fue trabajar Sting. Definitivamente yo creo que lo protegió al punto
de que... Y el final de la carrera de Sting, yo creo que es el mejor final para una leyenda porque nunca... Es como yo le decía a Ale cuando hicimos el recap de Revolution... Nunca la leyenda se va ganando, nunca se va recordándose como el por todo lo alto. Cuando debería de ser así, esa última lucha debe ser un homenaje, un tributo. Pero si tú te pones a ver, todas las últimas luchas son la patada de Shawn Michaels a Flair, sacándolo de carrera, Shawn Michaels rogándole a Taker que por favor le haga el tombstone otra vez. O sea, siempre es así, perdiendo. Pocos se retiran ganando.
Que cabe destacar que Sting quería irse perdiendo. Fue los Bucks y Tony Khan que lo convenció.
Él lo prometió. Ellos prometieron a Sting desde el día uno que él nunca iba a perder. Por la honra, el honor, el respeto que le tenían a él, era eso mismo que acabas de decir, no iba a perder. Y a Sting no le iba a molestar. A él no le importa, él es un soldado,
no,
brother.
Él no le iba a molestar, pero...
ya tiene su reputación.
Pero el legado, el que se fuera ganando, cacho, está cabrón. Es una página nueva en la lucha libre.
Sí, ¿no? Yo todavía... Oye, cuando ya pasó todo el pay-per-view y esas cosas, yo creo que fue una manera bonita de retirarlo. Primero que Sting se sintió agradecido, y se siente que él se sintió como que me siento bien con lo que estoy haciendo.
Satisfecho.
Porque acuérdense, ya WWE lo exaltó en el Hall of Fame. Ya ahí cerraste el ciclo de él. Ahí no tienes más nada que buscar como tal de volver a luchar allá. Que no va a pasar porque carajo, está viejo. Y Undertaker está más viejo. O sea, el que se atreva a poner esos dos a luchar son unos ridículos. O sea, no, por favor, no hagan ese daño. Mejor, tú sabes, hagan un...
Y te digo la verdad, Sting está en mejor condición que el mismo Taker en su última lucha.
Si yo a ellos dos los voy a juntar para algo
cinematográfico,
full cinematográfico, bien hecho, porque los dos están retirados, bien hecho, efectos especiales y todo, y lo vendas como algo grande como tal, pero algo de calidad, envuelvas otros luchadores, estrellas famosas en todo, pues te la compro, pero no un cuadrilátero, como tal. Y con todo eso que te estoy diciendo, eso no va a pasar y porque realmente pues tendrían que hacerlo bien independiente de ellos como tal.
Quedaría cabrón que lo hagan como en AI, que de momento esté Taker y Sting y como que se encuentren de frente y digan como que hubiera pasado así de esto y como que se metan a un sitio y ahí salga como si fueran en videojuego en AI y salgan ellos como en otra dimensión, ¿me entiendes? Luchando, estaría bien cabrón, peleando ahí en una pelea como un bosque, una cosa así, cabrón.
Sí, con la cinematográfica puede hacerle todo, es más...
Pero yo creo que Sting se fue tan agradecido de AEW que no aceptaría eso.
Bueno, como si lo haces una película, es otro parámetro, otra perspectiva de esto, no lo vas a contar como una lucha. Lo vas a contar como una película como tal, pero eso no creo que pase. Primero que ya está muy viejo, como tal. Y Undertaker, hasta el mismo Undertaker está bien viejo también para que se meta en ese tipo de asuntos. Pero definitivamente la carrera de Sting, nunca es inolvidable, brother. Fue leal en cada empresa que estuvo todo el tiempo, sus 5 años en AEW, que sé yo, estuvo más de 10 años en TNA, fiel, su corrida con NWA / WCW. A mí no me consta que si él no se hubiera lesionado y WWE lo hubiera tratado mejor, él iba a ser leal a la empresa, porque por lo menos podemos decirle que él puede decir, mira, por lo menos fui parte de WrestleMania. Sea haya ganado o haya perdido, él fue parte de un WrestleMania, lo tienen en su checkmark. Cubrí esa base, que yo creo que es el sueño. A mí tú no me vengas a decir que ningún luchador sueña con ir a WrestleMania, sería mentira, excluyendo a él. Uh-huh. Yo estoy seguro que él con su idea.
No, porque en el bucket list que le faltaba un WrestleMania.
¿Sí? A veces WrestleMania tú no tienes que ganar, es el hecho que seas de parte de WrestleMania. Yo siempre lo digo, yo creo que un luchador que luche en WrestleMania y crees tu WrestleMania moment, que oye, para bien o para mal lo creó. Hubo muchos elementos de NWO contra DX, no importa que sean viejos, pero cuando pasó, yo cuando lo vi, dije, anda para el carajo, esto es irreal. Porque quién diría, trajiste a Hogan, Nash y cojones en un lado, y traes a DX de momento y sale hecho Michael y X. Oye, eso está duro. Porque eso era un fantasy que todo el mundo decía, en W contra DX. Tú nunca ibas a pensar, cuando tuviste esa lucha, tú nunca pensaste que eso iba a pasar. Para nada, tú sabes. So que él en su corta carrera en la WWE creó momentos. En TNA creó momentos. En WCW creó momento y en AEW creó momento tal de que hay una era después de él en la AEW una vez ya se retira.
Y no solo eso, sino que consolidó a Darby Allin.
Sí, lo consolidó, porque yo no
él creo... Él le dio quizás la credibilidad que Darby no iba a tener y la exposición que Darby no iba a tener, porque todo el mundo iba a decir, ¿quién es el chamaco ese que se pinta, que sale con Sting? Y ahí todo el mundo supo quién era Darby Allin.
Así mismo es. Bueno, mi gente, con esto que estamos hablando, vamos a parar este episodio ya. No sin antes darle las gracias a todas las personas que nos siguen escuchando en la plataforma favorita de podcast como Apple y Spotify, donde nos escuchan sobre más de 30 países entre las dos plataformas. Y los números están ahí, pues yo los pongo a veces para que vean que esto no es mentira. Sigan suscribiéndose también a nuestro canal de YouTube. Oye, que vamos bien, estamos como en 2.300... suscriptores y todo.
Sí, vamos subiendo poco a poco.
Poco a poco también, las redes sociales siguen bien y todo. Y nada, esto sería todo por hoy. Así que de parte de Omar Geraldo y Alex, esto es hasta la próxima.